en Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, madrugando contigo. Buenos días, 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Llegó la guagua.
Llegó la guagua, la ruta 37.
Bueno, depende del número que usted le quiera dar.
Sí, hay muchos números, Lucy, números complicados.
Así mismo.
¿No me entiendes?
En esta mañana ya de jueves, se nos acaba julio, ¿eh? Jueves 30 de julio, mañana es 31, pero ya esta semana.
¿Qué te parece?
Despedimos ya el mes de julio, sí, 30 de julio del 2015.
Un saludo especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Así es, y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales y de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por el buchito de café.
Con esa tacita calientita, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de todo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Le hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuestionan senadores estadounidenses la decisión de sacar a Cuba de la lista de los países que no combaten el tráfico humano. La oposición venezolana teme que el gobierno esté preparando un fraude en las elecciones legislativas de diciembre. El Senado estadounidense confirma al general Joseph Dunford como el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto. Y los restos de un avión comercial hallados en una pequeña isla del Océano Índico podrían ser del desaparecido vuelo de Malasia Airlines.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los principales integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense han cuestionado la decisión del Departamento de Estado de retirar a Malasia y Cuba de la lista negra de países que no combaten las formas modernas de esclavitud.
El presidente de la Comisión, el republicano Bob Corkirk, y el demócrata Ben Cardin solicitaron por escrito al secretario de Estado John Kerry una explicación sobre el informe Tráfico de Personas difundido el lunes.
Ambos afirmaron que la credibilidad de Estados Unidos en el tema depende considerablemente de la integridad del informe en el que se clasifica a 188 gobiernos en el mundo según su desempeño en el combate a la trata de personas.
Los grupos de derechos humanos y legisladores demócratas acusaron al departamento de politizar el proceso, en particular en el caso de Malasia, un socio comercial de Estados Unidos.
En otras informaciones, ya están de regreso en Cuba los 11 integrantes del grupo de la sociedad civil independiente que participaron en una conferencia por la democracia en El Salvador. La agencia de prensa independiente Hablemos Press los entrevistó y Gina Barroso recogió las declaraciones de dos de ellos, el activista Claudio Fuentes y la tapa de blanco Magalis Norbis Otero.
Las autoridades migratorias de El Salvador intentaron impedir la entrada de 11 ciudadanos cubanos a ese país. Al final, el incidente provocó una inesperada reunión entre los opositores y Tom Malinowski, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos.
Una de las cosas que le planteamos es que nos estamos sintiendo un poco olvidados por ellos, ya que hay una excesiva legitimación del régimen de Raúl Castro.
Le planteé, o sea, le hice saber que en Cuba estaban muriendo cientos de personas dentro de las cárceles cubanas que se encontraban en hacinamiento, sin atención médica, con muy mala alimentación.
En la reunión privada con Malinowski y la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, los opositores hicieron denuncias y ofrecieron soluciones.
Debe encontrarse una vía en que se legitime la ayuda económica para que nuestros proyectos crezcan, nuestros proyectos pacíficos. Y se les ha pedido también que traten de evitar que la maquinaria turística militar, nuevos empresarios de Raúl Castro, cojan dinero directamente.
La influencia de los Castro llega hasta los oficiales migratorios de ese país, según aseguran estos opositores, quienes conocen bien la realidad cubana dentro y fuera de la isla.
Para mí es una artimaña más de la seguridad del Estado cubana, que con sus largos tentáculos pues comprometieron a los funcionarios de migración del Salvador.
Todos sabemos que si la maquinaria castrica es validada por bien y recibe dinero, pues tenemos amplias convicciones de que se va a invertir gran parte de ese dinero en el aparato represivo.
Malinowski reiteró que Estados Unidos aboga porque se respeten los derechos humanos y la democracia en Cuba. Gina Barroso, Martín Noticias.
Cerca de 8.000 cubanos han pasado por Panamá este año con el fin de llegar a Estados Unidos o Canadá. La cifra la dio el director de Migración de Panamá, Jesús Carrillo.
El funcionario explicó que los cubanos vuelan de manera legal desde La Habana hasta Ecuador, luego van a Colombia y en embarcaciones hasta la costa de Panamá.
En el puerto Ovaldía son recibidos por las autoridades fronterizas panameñas y se les informa que tienen una semana autorizada de estancia en el país.
Al término de esos 7 días entran en una situación de ilegalidad si no abandonan Panamá, añadió Carrillo.
Opositores y estudiantes venezolanos consideran que el rechazo del presidente Nicolás Maduro a la observación internacional de las elecciones parlamentarias son una muestra de un proceso fraudulento. Carolina Alcalde nos informa.
El hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya descartado la posibilidad de que organismos internacionales monitoreen las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre incrementó la desconfianza que existe en el sistema electoral por parte de integrantes de la sociedad civil. La líder opositora, María Corina Machado, reaccionó asegurando que la negativa del mandatario a una observación internacional es confesión de su derrota y una continuación de fraude. Pedro Contreras, miembro del movimiento estudiantil venezolano, aseguró que a pesar de los obstáculos continuarán exigiendo garantías de un proceso electoral limpio y transparente. Insistió en que el Consejo Nacional Electoral está en el deber de acreditar a organismos internacionales para que puedan velar, verificar y acompañar las elecciones.
Entendemos que este miedo que tienen es que ya tienen planeada una trampa. Triquiñuelas tienen planeada, por supuesto, desalentar al pueblo venezolano, porque no entendemos cuál es el miedo. Si este es el mejor sistema electoral del mundo, que este sistema sea visto por los ojos del mundo a ver qué es lo que realmente ocurre cuando se vota. No entendemos cuál es el miedo que tiene el presidente Nicolás Maduro de que este sistema electoral sea auditado por el mundo.
Un grupo de estudiantes acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos en la capital venezolana para solicitarle al secretario general Luis Almagro que el organismo participe como observador del proceso electoral con el propósito de brindar confianza y seguridad a los venezolanos. Se trata de una contienda en la que, según una encuesta publicada por la firma Bene Barómetro, la oposición encabeza la intención de voto de los electores, seguida por grupos independientes, mientras que el gobierno estaría en el tercer lugar en la preferencia del electorado. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente las 5:09 minutos y decenas de miles de personas que caminaron este martes por las calles de la ciudad boliviana de Potosí en la marcha por la dignidad y justicia para exigir atención a las demandas del desarrollo regional.
La marcha fue convocada por los dirigentes del Comité Cívico Potosinista para demostrar la unidad del pueblo en torno a las demandas que reclaman desde hace años al gobierno de Evo Morales dijo el secretario general de esa entidad, Emilio Elías.
Los manifestantes también rechazaron con su marcha que se trate de protestas con fines políticos, como aseguran las autoridades.
El Senado de Estados Unidos confirmó al general de Infantería, Joseph Dunford Jr., como próximo jefe del Estado Mayor Conjunto.
Se espera que Dunford, actual comandante de los Cuerpos de Infantería de Marina, asuma sus nuevas funciones el 1 de octubre... en sustitución del general Martin Dempsey, quien se acogerá al retiro luego de 41 años de servicio en el ejército de Estados Unidos.
Dunford es ampliamente respetado, comandante de combate que encabezó la guerra de la coalición en Afganistán durante el periodo clave de transición del 2013 al 2014.
El nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de 59 años es nativo de Boston, con un grado de maestría en gobierno y relaciones diplomáticas.
La Casa Blanca dice que son creíbles las informaciones sobre la muerte del Mulá Omar, ex cabecilla de los talibanes. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Eric Schultz, comentó en rueda de prensa este miércoles que son creíbles las informaciones sobre la muerte del líder de los talibanes, el Mulá Omar, confirmada hoy por el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y que se produjo en abril de 2013. De acuerdo a la BBC y a The Express Tribune, la muerte de Omar fue confirmada por funcionarios afganos y fuentes de inteligencia, pero no por el grupo militante. No obstante, un portavoz talibán, al ser contactado por La Voz de América, insistió en que el líder sigue vivo y que los rumores de su muerte solo buscan sacar a la luz al Mulá. Omar alcanzó notoriedad cuando el talibán tomó el control del país al retirarse las tropas soviéticas de Afganistán y dio albergue a Osama Bin Laden y a los militantes de Al-Qaeda previo a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Además de ser tuerto y de medir 1,98 m de estatura, el Mulá Omar siempre se caracterizó por su reclusión. Rara vez salía de la ciudad de Kandahar y solo existen pocas fotografías suyas. La autenticidad de una de las imágenes de él utilizada por los medios desde 2002 ha sido puesta en duda con informes de que se trata de otra persona. Acá en Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 5:12 y el hallazgo de restos de un avión comercial en una pequeña isla del Océano Índico activó las alarmas en todo el mundo, al considerar que podría tratarse del avión Boeing 777 de la aerolínea Malaysia Airlines, que desapareció luego de despegar de Kuala Lumpur hacia Beijing con 227 pasajeros y 12 tripulantes el 8 de marzo del 2014.
Los investigadores intentan determinar si los restos de una aeronave hallados en la isla Reunión pertenecen al misterioso vuelo MH370 que desapareció del radar de los controladores aéreos una hora después de haber despegado.
El avión nunca fue hallado y jamás se supo que pudo haber ocurrido, pese a que se elaboraron cientos de teorías al respecto.
Es muy pronto para decir si es o no. El MH370 señaló un miembro de la Fuerza Aérea Francesa desde el lugar.
Bien, son las 5:13 de la mañana, estamos trabajando, madrugando contigo con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, Teudillo, Ernesto Morales Alpizar y quien te habló, Carlos del Río. En esta media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Manderio Hidalgo en el contexto del espacio Colorado Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM,
todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 250 kilómetros al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde. En el seno de la onda tropical se ha estado formando un débil centro de bajas presiones que se está moviendo al oeste a unos 20 kilómetros por hora. Y aunque presenta fuerte actividad de tormentas eléctricas, se considera que su desarrollo, si ocurre, pudiera ser muy lento en el curso del fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y más tranquila en la costa norte y occidental y central. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuestionan senadores estadounidenses la decisión de sacar a Cuba de la lista de países que no combaten el tráfico humano. La oposición venezolana teme que el gobierno esté preparando un fraude en las elecciones legislativas de diciembre. El Senado estadounidense confirma al general Joseph Dunford como el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto. Y los restos de un avión comercial hallados en una pequeña isla del Océano Índico podrían ser del desaparecido vuelo de Malasia Airlines.
Hoy pasamos por acá la entrevista que nos tiene preparada pues Manderibia Hidalgo en el contexto del espacio del Morada Guajira. Manderibia, buenos días y adelante.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Agnia Peralta Zapata. Agnia, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Magde, y contenta de esta oportunidad que nos dan a través de este espacio de poder brindar una idea de la problemática social que estamos viviendo en medio de las comunidades. Por ejemplo, aquí en Bayamo Granma, donde nosotros vivimos, estamos bastante preocupados y las comunidades se han puesto en acción porque el abasto de agua se ha puesto en esta temporada ya algo más creciente de lo que ya existía. Sabemos que el abasto de agua es muy deficiente, que las aguas vienen muy turbias por la tubería, en muchas ocasiones hasta con residuos de tierra, que como decimos los cubanos, convertida prácticamente en fango. Y esto trae con muchas consecuencias negativas, porque la comunidad femenina es la más afectada, infecciones vaginales, y los niños con problemas de diarreas, de parasitismo. Tanto es así el grado de la situación del agua en medio de las comunidades, que la población ha hecho actos de manifestación en contra de este asunto. Por ejemplo, en el reparto donde vivimos, hace muy pocos días, estaba todas las personas protestando en medio de la calle porque hay un déficit de agua tan grande que ya no encuentra la población solución, ni tenemos a dónde acudir porque no hay un respaldo en cuanto a esto. Vamos más profundo, el abasto de agua también depende de los ríos y estos están bastante contaminados. La contaminación del agua trae consigo que las familias sean directamente afectadas. Y en muchas ocasiones, por mucho tiempo, el agua corriente o el abasto de agua fluida no la encontramos y tenemos que pagarla. Esta es una situación actual que vivimos en medio de las comunidades. La falta de abasto de agua y, por supuesto, también la falta de agua potable.
Sí, gracias, Ania, por tu testimonio. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Cinco veinte minutos de la mañana. Estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Sí. Le voy a hacer una pregunta.
Y dos también, que bueno, estamos en descuento hoy.
Estamos en descuento jueves. Sí. Oiga, ¿usted cree que si yo me hago pasar por embarazada, alguien me lo pueda creer?
¿Y por qué no? Además, ¿sí? tú eres una buena actriz.
Mira, pues votación todo, popular. Claro. Sí, pero a mi edad.
No importa. Oye, bueno. Mi edad, es una canción.
Mi edad. La eso. Cantaba yo creo que, o Rita Pavone.
Rita Pavone, sí, sí, Rita Pavone la cantaba.
Un poco me equivoco y digo sí. Petula Clark.
No, no tenía que ver con eso, era Rita Pavone. Pero bueno, yo pienso que sí, porque fíjate que la como banda La Ciencia, veo señoras de 40 años como tú, que están gracias, dando luz.
Gracias, gracias. No, pero ahí muere. Yo me quedo.
Y hasta de 50 también, embarazadas.
Bueno, pero yo te estoy hablando. Entonces, yo te estoy hablando de fingir un embarazo.
Bueno, eso es otra
porque
cosa.
Porque esto es increíble. Esto es lo que ha hecho una osa panda del zoológico de Taipei. Ella sí. Se hace la embarazada para lograr ahí. Privilegios.
Entonces no es boba.
Pero es increíble, y luego te dicen que los animales...
No, hombre, no, los animales saben mucho. Así que para lograr privilegios se hace la embarazada.
Bueno, esta osa panda que se llama Yuan Yuan, sí. Curiosamente, bueno, China se la regaló a Taiwán.
Sí.
Es lógico, porque China todo ni siquiera los vende, sino que los alquila.
Sí, o sea, no se la regaló, se la alquiló.
No, no, pero esta dice que fue regalo, pero acuérdate que Taiwán fue entregada a China.
Claro, claro.
O sea
claro.
Que
es la misma cosa.
Para ellos, efectivamente, sí, es cosa. Simplemente que la cambiaron de lugar.
Exactamente.
Esto parece que con... Este regalo fue con el fin de mejorar los lazos entre ambos territorios.
Claro, hay muchas tensiones.
Sí, ¿qué claro. sucede? Taiwán siempre fue de británica.
Exactamente, sí.
Las personas allí son asiáticas sí. Por sus rasgos, sí. pero...
tienen un pensamiento más liberal.
No, y te hablan como los británicos.
Claro, claro.
Te hablan un inglés y se han criado toda la vida con... Sí. con las costumbres sí, británicas. Sí, sí. Ahí esos chinos toman té a sí, las 5 de la tarde.
Son su tecito, exactamente, claro, claro, claro.
No, porque es que conozco algunas...
sí, chinas de
conozco
Taiwán.
Dos, mi hija tiene dos amigas bien cercanas que son de Taiwán y tú sí. las ves bien, bien con los rasgos
bien
y todo,
británicas.
Pero ellas son bien británicas a la hora de comportarse, de hablar. Y cuando Gran Bretaña le entregó Taiwán a China, tú sabes sí. que han habido manifestaciones y han habido sí, protestas claro, porque eso... ellos no están acostumbrados a uh-huh. cierta dictadura.
Claro, hay una opresión.
Efectivamente.
¿Qué pasó con la osita panda? La panda.
La osita, bueno, la osita panda,
sí.
pues se la dieron a Taiwán para sí. el zoológico de Taiwán. Vive allí desde el año 2008. Uh-huh. Eso fue lo que informaron las agencias de noticias y desde el pasado 11 de junio, ya tiene 11 años, uh-huh. ha mostrado síntomas que los expertos apuntaban a que estaba una posible preñez, ¿no?
Sí.
Al principio una pérdida del apetito, la examinaron los médicos y tenía un poco de dilatación del útero.
También.
Recogen sus heces fecales y le hacen pues test a ver la presencia de progesterona, lo que alimentó las esperanzas de que podría ser madre
sí.
próximamente. Ahora, tuvieron que viajar veterinarios bien especializados.
De China.
para examinar al animal, sí, y determinaron que no hay ningún embarazo. Mm. Y son personas que conocen mucho porque la osa se comporta totalmente como si estuviera en estado de gestación.
Qué interesante eso.
Y dicen que puede ser que voluntariamente o involuntariamente ella ha fingido los síntomas.
¿Y qué privilegio es la que ella quiere a través de la...?
Bueno, que le buscan un área pues mucho mayor, las comidas son más sofisticadas,
gourmet.
Gourmet, y entonces...
Bambú gourmet, vaya.
Bambú gourmet.
A la carta.
Sí, el oso panda es todo un símbolo nacional, sí, para, claro, los chinos. Todos, sí, sabemos, señor, que está en peligro de extinción, la desaparición progresiva de su hábitat. Imagínate que actualmente viven 1.600 pandas solamente en estado salvaje. Hay que añadir otros 210 en cautividad, algunos de ellos en zoológicos de todo el mundo. Hay en el de Madrid, en el de Chapultepec, aquí en los Estados Unidos, está el de México, pero son muy contados y son, sí, realmente preciados.
Sí, claro, claro, claro.
Y ya está, ya ella había tenido panda, ya ella había estado en estado de gestación, fue madre de un cachorro. Y parece que ya ella sabía las ventajas que le podía brindar un embarazo.
Claro, ella no es boba.
No es boba, ¿verdad que sí? Es interesante. Gracias.
La historia de la...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya en la segunda media hora, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asume de la sintonía, nos acompañas en este amanecer de jueves, ya 30 de julio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar a esta hora, como es costumbre, para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Arriba, anímense, ahí está Oscar esperando su Twitter, arroba Martí Tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
La madre del grafitero cubano El Sexto denuncia por Radio Martí las condiciones que padece su hijo preso en La Habana. Oficina de Washington para América Latina dice que el apoyo de los republicanos al levantamiento del embargo a Cuba está creciendo. El secretario de Estado John Kerry respondió por segundo día en el Congreso a preguntas sobre el acuerdo nuclear con Irán. Y la Conferencia Episcopal de Colombia presenta una campaña preventiva contra la trata de personas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, sigue tras las rejas en una cárcel de La Habana por intentar hacer una sátira sobre los hermanos Castro. El régimen lo considera persona peligrosa. Ibe Pacheco tiene este reportaje.
El caso del grafitero Danilo Maldonado, conocido por El Sexto, quien se encuentra detenido desde hace 7 meses en la prisión de Valle Grande, en La Habana, es calificado por las autoridades cubanas de muy peligroso. Así lo dio a conocer a Martín Noticias su madre, la señora María Victoria Machado.
Es un caso muy peligroso, que él es un preso muy peligroso, fue lo que le dijeron a la abogada. No tiene causa todavía, todavía no le han puesto fecha de juicio, lleva 7 meses, mi hijo, preso.
En diciembre pasado, El Sexto se dirigía hacia el Parque Central de La Habana en un auto que fue detenido supuestamente por una infracción de tránsito, en cuyo maletero fueron encontrados 2 puercos con los nombres de Raúl y Fidel, con los cuales pretendía realizar un performance. Durante la conversación que Martín Noticias sostuvo con su madre, esta nos dijo sentirse muy preocupada después de visitar a Danilo el pasado 23 de julio.
Su familia está muy preocupada porque mi hijo está pasando sed en la cárcel. Tuvo que cambiar una caja de cigarro por un pepino de agua. Hay mucho calor ahora y no hay agua fresca para tomar.
La abogada que El Sexto tiene asignada para su defensa se comunicó con él recientemente. Así lo afirmó a Martín Noticias su madre, María Victoria Machado.
Que el fiscal tiene su caso, más nada. Que ella le intentó cambiarle la medida porque él no llegó ni a soltar los puercos, una tentativa.
No he matado a nadie, ni he estado armado asaltando ningún cuartel. Yo hago arte, escribió Danilo Maldonado desde la cárcel de Valle Grande. Su madre también se pregunta cuánto tiempo más el régimen lo va a castigar.
¿Hasta cuándo lo van a tener preso sin hacerle juicio ni nada? No ha matado a nadie, no ha usado arma ni nada. Su arma es el pincel, la pintura, la brocha. Esa es el arma de mi hijo. Yo no entiendo que una gente con un pincel pueda aterrorizar a tanta gente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La oficina de Washington para América Latina comentó que el apoyo de los republicanos al levantamiento del embargo a Cuba está creciendo.
La organización no gubernamental indicó en un comunicado que el proyecto de ley de comercio con Cuba 2015, presentado el martes en la Cámara de Representantes, refleja la voluntad de impulsar cambios.
Wallace precisó que legisladores de ambos partidos tienen el anhelo de cambiar la política hacia Cuba. Y recordó que hay otros proyectos de ley en el Congreso que podrían fortalecer las relaciones con Cuba.
Por ejemplo, el senador republicano Jeff Flake presentó en enero el proyecto que pide permitir los viajes a Cuba. Y el republicano Kevin Cramer presentó en julio un proyecto que autorizaría las inversiones en el sector de Internet de Cuba.
También en julio los republicanos Jerry Moran y John Boozman propusieron enmiendas a leyes que eliminarían los obstáculos a los viajes de estadounidenses a Cuba.
En otras informaciones, el opositor Reinier Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra detenido desde el martes en una estación de la policía en La Habana Vieja. El activista Wilberto Parada hizo la denuncia a Martín Noticias.
En el día de ayer, en el Parque Central, la policía política y la policía uniformada detienen a Reinier arbitrariamente en el Parque Central y lo llevan para la unidad de la policía del punto 30. Eso queda en La Habana Vieja, donde allí un teniente coronel y la policía política le dice que lo va a meter preso por peligrosidad, es decir, una causa falsa. Reinier estaba solamente pasando por el Parque Central, que venía para acá, para mi casa, que yo lo mandé a buscar. Parece que una ola represiva contra los opositores de la célula Cuba Libre de la UNPACU de La Habana Vieja. Reinier está detenido más o menos de las 7 de la noche, de ayer martes.
La Conferencia Episcopal de Colombia presentó una campaña preventiva contra la trata de personas que definió como una forma de esclavitud y entre la que incluyó el mercado de embriones, con motivo de la Jornada Mundial de Lucha contra ese Flagelo, que se celebra el jueves.
El presidente del Episcopado, Monseñor Luis Augusto Castro, indicó en la presentación de la iniciativa a la trata Diga No, que además de la explotación sexual, hay otras formas de trata de personas, entre las que se incluyó el mercado de embriones, el reclutamiento de niños y la extracción ilegal de órganos.
El prelado aseguró el miércoles que todas esas modalidades son formas de esclavitud, que a partir de los años 70 del siglo pasado comenzaron a crecer y se han convertido en empresas económicas enormes.
Monseñor Castro enfatizó en que la Iglesia Católica rechaza todas las formas de trata de personas, pero que una de las más graves tiene que ver con el mercado de embriones.
Reconocido escritor argentino critica en su último libro al que fuera uno de los más populares presidentes de la nación, Juan Domingo Perón. Y nuestro corresponsal en Buenos Aires, Carlos Cabanacal, nos informa.
El historiador y escritor argentino Nicolás Márquez ha presentado un libro muy crítico hacia la figura de Juan Domingo Perón, militar que presidió la Argentina en tres ocasiones y de quien resume así Márquez su perfil.
Económicamente era un hombre estatista, creía en el Estado intervencionista. Desde el punto de vista político o institucional era claramente autoritario, incluso con el aditamento del culto a la personalidad. Desde el punto de vista moral era una persona inescrupulosa.
El historiador asimismo clarifica conceptos sobre el último gobierno de Perón.
Ahora, el último Perón, el de los 70, entre el 70 y el 73, fogoneó y fomentó y enardeció a la guerrilla de una manera desmesurada.
Han pasado ya 40 años desde la muerte del general Perón y su figura sigue generando importantes confrontaciones en la Argentina y en el mundo. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos, y la OEA propuso un diálogo entre la República Dominicana y Haití por la crisis migratoria y recomendó organizar un encuentro bilateral para hallar vías de solución a las diferencias presentes.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo la oferta al presentar en una sesión del Consejo Permanente el informe con observaciones y recomendaciones elaborado por la misión que visitó los dos países este mes.
La misión entrevistó a las autoridades, actores de la sociedad civil, empresarios, inmigrantes y representantes de organismos involucrados en el plan de regularización de extranjeros desarrollado por el gobierno dominicano.
Para señalar que la crisis migratoria entre la República Dominicana y Haití ha dejado inmigrantes en riesgo de no contar con nacionalidad reconocida, la misión respeta el derecho del gobierno dominicano a establecer e implementar su propia política migratoria.
El gobierno de Haití reconoce este derecho, pero señala que cualquier traslado de personas debe llevarse a cabo según los estándares internacionales preestablecidos y consensuados, según el informe.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry compareció por segundo día consecutivo en el Congreso para responder preguntas sobre el acuerdo nuclear con Irán. Leonardo Bonet nos informa.
Los secretarios de Estado John Kerry, del Tesoro Jack Lew y de Energía Ernest Moniz fueron interrogados acerca de las negociaciones separadas entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica AIEA. Hasta ahora esa entidad e Irán son los únicos que pueden ver ese convenio. Kerry respondió diciendo que el Congreso será informado en sesiones cerradas y que Wendy Sherman, la jefa de negociadores, y el secretario Moniz han sido informados pero no han visto el acuerdo. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que hay 189 naciones que tienen acuerdos con la AIEA y que ningún país tiene acceso directo a esos convenios confidenciales. No creo que tenemos el material completo para informar. De cualquier manera, yo no lo tenía. Pero estamos preparados y creo que Wendy Sherman estará informando dentro de poco sobre eso. Pero lo que sí proveímos y lo que podemos proveer es el actual mapa de ruta que la AIEA publicó. Y esa entidad dio a conocer un completo mapa de ruta acerca de cuáles son sus expectativas. En la audiencia también participó el general Martin Dempsey, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a quien se le preguntó si había una opción militar que no sea invasión para impedir que Irán desarrolle un arma nuclear en los próximos 10 años. Bueno, tendría que hacer suposiciones acerca de cuán frecuentemente nos veríamos obligados a realizar ataques aéreos, pero las opciones militares que existen causarían un retraso varios años en el programa, pero no hay nada que no pudiéramos repetir si es necesario. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos haciendo contacto con Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucía, escuchando algo de la buena música también, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
intervención.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la españolita Natalia Jiménez. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Katy Perry, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 7 años. Y Víctor Suave trae al VIP a un merenguero boricua que se encuentra esta semana de cumpleaños, Elvis Crespo. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical. Radio Martí ofrece un servicio público relacionado con la recién reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido el siguiente informe. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana no es territorio norteamericano. No se le concederá asilo a ciudadanos con el argumento de que dentro de las oficinas diplomáticas y consulares están pisando territorio estadounidense. Según las leyes vigentes, hay que estar físicamente presente en los Estados Unidos para solicitar asilo. Para más información visite la página havana.us/embassy.gov. Este ha sido un servicio público de Radio Martí. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de bajas presiones se ha formado sobre las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros al este de las costas de Jacksonville y está acompañado de nublados y fuertes tormentas eléctricas. Este centro de bajas presiones se moverá al nordeste para unirse a un nuevo sistema frontal que avanzará sobre las aguas del Atlántico en la tarde de mañana viernes, de manera que no se anticipa un desarrollo significativo de este sistema en el curso del fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Mar tranquila en la costa norte occidental y central. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes tengo ya contacto con el decano Jerry del Castillo, bien temprano hoy jueves. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir. Cuéntame.
Muchos cambios en la pelota ayer, muchos cambios, y se formó el arroz con mango en un cambio que todavía no está finalizado, pero voy para el otro primero. Los Texas Rangers y los Phillies de Filadelfia lograron un cambio grande, espectacular, en el cual Texas recibe al pitcher zurdo Cole Hamels, que sí. Acaba de tirar un juego de cero hit en su último partido.
Sí, señor.
Y también recibieron al relevista Jake Diekman.
Buena adquisición.
Ajá, en un cambio por el pitcher Matt Harrison y los prospectos de ligas menores Jake Thompson, Alec Asher, Jared Ike, seis prospectos en total recibieron los Phillies y se quitaron un contrato que les resta 82 millones de pesos el resto de la temporada, y eso es más o menos, esa es la razón.
Claro, ese es el motivo, claro.
Entonces, temprano en la noche empezó un cambio entre los Dodgers y los Marlins.
¿Ya sé el Puig?
No, y así el Puig se queda en su casa.
Sí, pues yo oí un rumor que a lo mejor ha cambiado.
Eso es un chisme malo y mentira.
Pues yo lo escuché, ¿sabes?
y entonces se tuvieron que meter los Bravos de Atlanta también en el cambio para completarlo. Los Dodgers, de parte de los Marlins, reciben al pitcher abridor Matt Latos y a la primera base Michael Morse. Entonces, los Bravos de Atlanta mandan a los Dodgers el prospecto José Peraza, los pitchers Alex Wood, Jim Johnson y Luis Avilán, y entonces, a cambio de eso, los Bravos de los Dodgers reciben al jugador cubano que acaba recién de firmar con ellos, Héctor Olivera.
Héctor Olivera, sí.
Paco Rodríguez y el pitcher de ligas menores, Zachary Bird. Los Marlins lo que reciben, además de que le quitan una pila de pesos de contratos de Latos y de Michael Morse, entonces reciben a tres pitchers de ligas menores, Kevin Guzmán, Jeff Brigham y Víctor Araujo. Así que se formó el arroz con mango. Hubo un cambio en el cual los Mets mandaron a Zach Wheeler y a Wilmer Flores a Milwaukee a cambio de Carlos Gómez de jardinero, pero después de que se lo dijeron a los jugadores y todo estaba completado, los Mets cambiaron de idea y el cambio no se va a llevar a cabo.
Dime tú.
Así que se ha formado una, pero ahora hay más porque hoy todavía queda el día de hoy y parte del día de mañana.
Sí.
Y cuidado que los Tigres de Detroit no cambien a David Price y también posiblemente a Yoenis Céspedes. Así que
eso es increíble.
Entre hoy y mañana.
Gracias.
Regreso contigo más tarde.
Muy amable, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La madre del grafitero cubano El Sexto denuncia por Radio Martí las condiciones que padece su hijo preso en La Habana. La oficina de Washington para América Latina dice que el apoyo de los republicanos al levantamiento del embargo a Cuba está creciendo. El secretario de Estado John Kerry respondió por segundo día en el Congreso a preguntas sobre el acuerdo nuclear con Irán. Y la Conferencia Episcopal de Colombia presenta una campaña preventiva contra la trata de personas.
Eso a las 5:49 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Y bueno, seguimos comentando de alguna que otra noticia inédita. Y ahora tenemos que allá en Cuba hay una noticia que habla de que inauguraron una casa insólita que desafía la gravedad. Yo te diría que en Cuba lamentablemente la población está desafiando la gravedad.
Una torre de Pisa.
Una edificación bautizada, efectivamente, una edificación bautizada como Casa Insólita.
Casa Insólita.
Y construida para desafiar la gravedad.
Por ciclización,
fue abierta,
me imagino, ¿no?
Bueno, fue abierta al público hoy allá en Las Tunas, en el oriente de Cuba, con el propósito de asombrar a los visitantes con ilusiones ópticas y quizás ingresar en el libro de récord de Guinness. Así que eso me sorprendió. La edificación es la única de ese tipo en la isla. Tiene 5 cámaras que incluyen mobiliario construido especialmente para poner en práctica experimentos físicos. Y quienes visitan la casa pueden encontrar una mesa de billar con las patas más cortas que otras, en la que sin embargo se puede jugar, unos péndulos que reposan inclinados, hay un asiento del cual el visitante no puede levantarse sin ayuda y también una esquina en la que el agua sube por su propio peso. Dicen que esta casa la construyó el arquitecto Domingo Alas Rosell, que asegura que el proyecto no usa tecnologías de última generación, sino que aplican lo que es una aplicación ingeniosa de la física, ¿no? Adelantó que la instalación va a ser, pudiera estar nominada en los récords de Guinness, en los que Cuba ha ingresado con el daiquirí más grande del mundo y con varias marcas del dominio del balón. Así que
es una casa inusual, ¿cómo es?
Insólita, donde se desafía la gravedad.
Casa insólita en Las Tunas.
Sí, así que...
No se lo voy a buscar porque la verdad es que no sabía nada.
Sí, vamos a ver porque es muy probable que esto esté en no sé, en algún canal, en el canal de YouTube. Tú sabes sí, que la gente que visita este tipo de cosas claro, suele claro. filmarla.
Uh-huh. Exacto.
Y subirla a este tipo de lugar. Por otra parte, aquí en la Florida, increíble, capturaron una pitón de 18 pies.
Sí, señor.
Esta es la segunda más larga que jamás se ha atrapado uh-huh. y fue capturada en el Parque Nacional de los Everglades, aquí en el sur de la Florida. Y la pitón de 18 pies y 3 pulgadas, ¿eh? Muy importante, las 3 pulgadas. Sí.
Además, hay que...
La pulgada también determina.
Hay que destacar que ese animal no es oriundo de acá de esta zona.
Sí, no, y dice Ernesto que aclare que es de largo, no vaya a ser que tenga 18 patas.
No, si fuera de ancho, eso es otra cosa.
No, porque dice, como estamos diciendo, una pitón de 18 pies,
sí,
no
va a ser de ancho. Entonces, de ancho sería como, ¿quién tú sabes?
Sí, no. No, espérate, esta pitón de 18 pies podría tragárselo fácilmente.
¿A quién tú sabes? Ah, sí. Sí. No, definitivamente, claro.
Se lo traga y de lo más
sí,
bien.
Claro,
eso,
claro.
Ni una boa no constrictora, constructora.
Del micón, una boa del micón.
Una boa constructora.
Sí, imagínate. Tú.
Bueno, el caso es que esta pitón, que tiene 18 pies de largo y 3 pulgadas,
y 3 pulgaditas, claro.
Fue capturada el pasado 9 de julio y recién fue que se divulgó la fotografía en el canal CBS, uh-huh. no el canal, no un canal de agua, sino un canal
de televisión, CBS,
que se aprecia este animal mientras lo sostienen nada más y nada menos que 5 personas.
Oye, eso.
El peso de la serpiente es de 150 libras. Un tamaño que permite este tipo de pitones ingerir animales enteros,
claro,
como
claro.
caimanes,
sí,
venados y quien tú sabes.
¿Y quién tú sabes?
La pitón birmana más larga fue capturada en el condado de Miami-Dade en el año 2013 y medía 18 pies de largo con 7 pulgadas. O sea, sí. Esta que atraparon en el 2013, pues tenía 4 pulgadas más.
Más que la que...
Esto sí. es una pitón birmana, una sí. especie invasora.
Invasora de acá.
Que no claro. encuentra predadores naturales en el ecosistema de los Everglades.
Imagínate.
Y ya nos vamos.
Y se paga bien, que, o sea, están emitiendo licencia para...